desde tu casa, desde tu vehículo, tu trabajo o donde te encuentres. 106.9 FM Radio.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Buenas tardes, qué placer saludarles, qué gusto estar con ustedes en sintonía aquí del Independiente Radio. No hay tantas cosas hoy de las cuales vamos a platicar. Fíjense que un día como hoy, martes 20 de abril, nació en Lima Rosa de Lima, ¿verdad? En 1566. Un par de siglos después, en 1871, los franciscanos de Brasil liberan los esclavos de todos sus conventos. O sea, imagínense que los franciscanos, los padres franciscanos, en 1871, ya al final del siglo XIX, tenían esclavos ahí en sus conventos. Póngale, ¿cómo habrán sido esas misas ahí? Señor, bendice este esclavo que tengo aquí. Tremendo, ¿no? Bueno, en 1871 fue eso. Y en 1898 está la guerra entre España y Estados Unidos, que invaden Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Estaban disputándose ahí el imperio que estaba muriendo, el imperio español, y el imperio naciente, que era el norteamericano. ¿Cómo son los tiempos, ¿eh? Y ahora hay otros imperios que están naciendo, los chinos, con fuerza. Bueno, en 1980, los mártires indígenas de la Organización Popular de Veracruz, México, se recuerdan ahora. También en 1980 en Argelia, en Argel, se llama la Primavera Amaciga, una revuelta cultural y democratizadora en la ese país de África Austral, que está a un lado del Mediterráneo. Y en 1997, Gaudino dos Santos, un indígena pataxó, murió quemado en Brasilia por unos jóvenes. Imagínense hasta dónde están llegando las cosas. Esta semana hay dos festividades importantes. El 22, el jueves, es el Día Internacional de la Madre Tierra. Día de la Madre Tierra. Vamos a tener, dedicado al Día de la Madre Tierra. El viernes 23 es el Día del Libro y de los Derechos del Autor. Y esto, se celebra ese día porque coincide con la muerte del Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel de Cervantes y la de William Shakespeare. Interesante, ¿no? Un inglés, un español y un indígena mezclado, ¿verdad? Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega. Entonces coinciden esos tres días de la muerte de ambos. En 1616 murieron, estos tres serían. Por eso es el Día Internacional del Libro y de los Derechos del Autor. En ese marco fue que se tuvo hoy ese webinar, ese seminario web en Zoom, convocado por la Biblioteca de la Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos. Voy a compartirles eso este día en la sección de aula literaria. Vamos a compartir unos minutitos de mi participación en ese webinar, sobre todo mi relación con los libros, por qué, de dónde vino, cuáles son las obras, etcétera. Estuvo bien, bien interesante, muy bonito, en el sentido de que ayuda a repensar y a revivir a uno pues muchos temas. Bueno, hoy también inicia el año ignaciano, así le llaman los jesuitas, y el padre provincial José Domingo Cuestas, provincial de Centroamérica, la provincia centroamericana de los jesuitas. También él da unas palabras sobre eso, las vamos a, del inicio del año ignaciano, lo vamos a tener también aquí hoy con nosotros. Y hay informaciones que vamos a dar en el programa también, de cómo la inversión extranjera cayó, 436 millones en el 2020. ¿Verdad? Fíjense que hay dos tipos de inversiones. La inversión interna, que es una inversión que se hace a través pues de inversores del gobierno, y está la inversión extranjera, de que vienen, ¿verdad?, de otros países a invertir. Esa cayó, 436 millones, es bastante fuerte esa caída, y como no lo dicen, ¿verdad? También hay ya comentarios fuertes sobre persecuciones anunciadas a las ONG, a algunas personas. Vamos a comentar brevemente también lo que dijo Fernando Hernández Aguilar aquí, más bien en un periódico, y lo dijo aquí en la mañana el doctor Miguel Fortín Magaña también, ¿verdad?, sobre las persecuciones que ya vienen aquí en el país. Hay que decirlo. Y también un informe de cómo el gobierno obstaculiza el trabajo periodístico. Es un estudio de Reporteros Sin Frontera. Vamos a comentar todo eso pues en nuestro pan pan al vino vino de este día. Y vamos a dar los aplausos a unos bachilleres que han destacado en competencias en robótica también. Y los latigazos pues a los temas de las desapariciones que continúan en alza. 581 denuncias por desapariciones han reportado la PNC desde el 1 de enero hasta este día. Es una cosa exagerada, ¿verdad? Y 33 homicidios ha reportado la policía en lo que va de abril a nivel nacional, ¿verdad? Y también, atención, esto de las víctimas del Mozote, que piden que se acelere el juicio. Denuncian que el proceso está siendo pues imparcial, y dieron unas declaraciones ayer para moverlo. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues lo están esperando que cambien algunos magistrados en la corte para tener ahí una correlación favorable sobre este tema. Hombre, hay que decirle ya no a la impunidad, hay que cortar pues todo eso, ¿verdad? Así que vamos a tener un excelente programa en todos los temas, en el análisis, en la información, en la literatura, bueno, en todo. Así que espero que la pasen bien. Ya saben dónde pueden sintonizarnos también en la web, ¿verdad? Si no pueden, a través de su radio. ¿Cómo pueden hacerlo? A través de la www.radios.com.sb. Y también lo puede escuchar, si tuvo alguna diligencia que hacer, nos puede escuchar en el www.elindependiente.sb. Entonces se va al icono del Independiente Radio, ahí están todos los programas. Usted los puede escuchar ahí. Y también nos puede seguir en nuestras redes, en el Instagram, El Independiente CB, en Facebook, Periódico El Independiente, y en Twitter, arroba El Independiente SB. Y ahí está para mensajes nuestro WhatsApp, 7540-1875 y el 7616-8383. Así que vamos a tener ahora un gran programa. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familia salvadoreña. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:10 p.m. y hoy comienza el año ignaciano. Aquí está el padre provincial de los jesuitas, José Domingo Cuesta, que nos invita a ponernos en sintonía de este año ignaciano. El ignaciano es de San Ignacio Loyola, el fundador de los jesuitas, ¿verdad? Esta orden religiosa que está en todo el mundo, que, bueno, el externado San José, la UCA, la parroquia de Arcatao, Fe y Alegría, son algunas de las obras que está aquí. También una comunidad en San Antonio Abad, hay diferentes obras de la Compañía de Jesús, pero básicamente su misión es en la educación, ahí está, ¿verdad?, donde está fortalecida su presencia y por supuesto su participación en la vida pública, en la vida política, a partir de sus análisis académicos, como los que hacen el rector, el vicerrector y la mayoría pues de jesuitas. Escuchemos la invitación a darle seguimiento al año ignaciano que nos hace el padre José Domingo Cuesta.
Saludos fraternos. El próximo 20 de mayo, la Compañía de Jesús y la Familia Ignaciana iniciamos la celebración del año ignaciano. Ese día se conmemora el 500 aniversario de la herida de bala de cañón que sufrió San Ignacio mientras defendía la ciudad de Pamplona. Esto supuso un importante fracaso para él y para la forma en que imaginaba su futuro, lleno de riquezas cortesanas y hazañas mundanas. Sin embargo, este fracaso resultó ser solo aparente. Marcó el comienzo de un proceso de conversión que conduciría a San Ignacio a sueños más grandes, ya no centrado en sí mismo, sino centrado en Dios. Le ayudó a ver todas las cosas nuevas en Cristo. Celebrar y recordar los 500 años que transformó la vida de Ignacio es un acontecimiento importante para la provincia. Precisamente, el Padre General nos señala que San Ignacio no es el centro de ese año ignaciano, es el medio a través del cual necesitamos ir a Cristo. Cristo es el centro. Deseo invitarles a que nos unamos a la celebración del jubileo ignaciano. Mi deseo es que todos y todas nos sumemos a esta actividad. La provincia contará con una plataforma donde podrán encontrar todo lo relacionado con este evento especial. Sigamos haciendo las cosas como si dependiera de nosotros, pero sabiendo que en definitiva dependen de Dios.
2:13 en todo el territorio nacional.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Vamos a darle los latigazos entonces aquí a estos temas que traemos. Miren, ¿se acuerdan cuando empezó la bulla esto de los desaparecidos? Claro, hay una tregua, supuestamente, ¿verdad? Porque no la quisieron aceptar, pero hubo revelaciones periodísticas. Bueno, resulta que empezaron a descender los homicidios, pero a subir los desaparecidos. Era lógico pensar, ahí pasa algo. Bueno, las desapariciones están al alza, es decir, están aumentando diariamente. 6 personas fueron reportadas como desaparecidas a diario en El Salvador desde el 1 de enero. O sea que si contamos del 1 de enero al 15 de abril del 2021, estamos hablando de 581 denuncias, cifra que ya sobrepasa, bueno, las 5 desapariciones registradas durante el mismo periodo en el 20. Entre enero y febrero y hasta marzo de este año, el promedio de 5 casos de desapariciones se ha mantenido. Sin embargo, hasta el 15 de abril la cifra representaba 577 víctimas, mientras que a la misma fecha del año anterior eran 497. Enorme cantidad de desaparecidos, aunque el nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, ha dicho de que, bueno, que se está sobrevalorando este tema, ¿no? Que hasta hoy pues no tienen así un repunte, según lo que ellos dicen. Bueno, es importante darle seguimiento a esto, porque bueno, hay una reunión que tuvo el fiscal general Raúl Merlara y la Secretaría de Prensa de la Presidencia informó una de las propuestas gubernamentales que el titular de Justicia tiene considerado implementar durante su gestión. En un comunicado publicado en la cuenta oficial de Facebook de la Secretaría de Comunicaciones, que posteriormente fue borrado, la dependencia del Ejecutivo informó, citando declaraciones de Villatoro, que la creación de una mesa técnica tripartita que contempla medicina legal, fiscalía y policía para ver el tema de los desaparecidos. Bueno, pero como aquí no se sabe nada realmente, a nivel de informaciones, esto es lo que ha dado a conocer la policía. Bueno, vamos a darle los latigazos a ese todos los que están relacionados con eso, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y también vamos a agregar ahí, en esto de los latigazos, vamos a agregar a todos los que están atrasando el proceso judicial del caso de la masacre del Mozote y los sitios aledaños. Bueno, han denunciado los familiares de las víctimas de la masacre, diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos que trabajan contra la impunidad, denunciaron ayer muchos intentos para entorpecer, relentarizar, o sea, volver lento el proceso judicial. Y la denuncia dice que han presentado un intento de separar al juez del caso, Jorge Guzmán, y que impiden la elevación a la fase de juicio en un contexto donde está por concluir la fase de obtención de pruebas fundamentales. Bueno, y ante esto solicitan a la Corte en pleno que resuelva con la diligencia debida para que se acelere el juicio y no se revictimice a las víctimas. Bueno, aquí tienen ustedes estos casos, ¿verdad? Es increíble cómo están tratando de evadir la responsabilidad de esta masacre de lesa humanidad. Y va avanzando el caso. ¿Y por qué lo quieren retener? Bueno, porque quieren que cambie la correlación en la Corte. Porque esta nueva asamblea va a elegir un cuarto de los magistrados nuevos y ahí pues puede ser que tengan una correlación mejor. Todo para ganar impunidad. Vamos a darle los latigazos. Y la hipocresía, porque esto es una verdadera hipocresía realmente. Pura hipocresía.
Cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía.
El corazón. 2:19 en todo el país. En breve vamos con los aplausos a unos muchachos científicos salvadoreños que andan con todo en la robótica.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, imagínense ustedes cómo están estos muchachos. Andrea Muñoz, Silvia Maya y Belén Martínez, estudiantes del segundo año de bachillerato del Colegio Angloamericano, que se agenciaron un puesto para participar en la Expociencia 2021 que se va a llevar a cabo en México a finales de este año, luego de haber participado con su proyecto Microscopio Automatizado Lego EV3 en la segunda exposición de ciencias en Guatemala, organizado por una universidad privada allá. Muchachos, y solo salen adelante, y son luchando ahí, ¿verdad? Según la información, se trata de un microscopio robótico Pero una de las partes novedosas es que permite ver cuatro muestras al mismo tiempo, a diferencia de uno convencional, que hay que estar cambiando la placa una y otra vez. Entonces, de acuerdo a ellos, pues han hecho este pequeño avance científico en robótica. O sea, a partir de la fundación de un club de ciencias en Chile, en la cual ellos participaron también a nivel internacional. Bueno, en este microscopio robótico que han creado se pueden hacer observaciones inclusive de forma remota por medio de un teléfono celular, ya que le adaptaron una cámara aparte al kit de Lego en el que fue construido. ¿Qué les parece? Bueno, podría incluso hasta servir para clases virtuales. Aquí solo lo que falta es encontrar un inversionista, ¿verdad?, que decida entrarle a esto. Si estuvieran ellos en otro país, pues se merecen los aplausos. Vamos a darle entonces el himno de la alegría y los aplausos a estos muchachos, que se lo merecen, ¿verdad? Se lo merecen, del Colegio Anglo-Americano, ¿verdad?, que van a esta exposición en México a competir con este microscopio robótico automatizado. ¡Felicitaciones! Dos de la tarde con 23 minutos en todo el país. Bueno, vamos a opinar, vamos a analizar la realidad. Vámonos con nuestro pan pan al vino vino para ver lo que está pasando realmente. Porque, bueno, la vida continúa, así va avanzando las cosas, como distintos rieles, ¿verdad? Entre lo bueno, entre lo malo, entre ese lobo, bueno, de sombras y ese lobo también de bendiciones hacia la vida. Bueno, imagínense que estamos en esta época del Maquiligua, lo han visto. Maquiligua tan precioso, ¿verdad?, tan hermoso. Bueno, es una época también en Japón, tienen ahí sus cerezos en flor, también hermosos. Vamos a hablar un día de esto, de eso. Vamos a nuestro pan pan al vino vino sobre las preocupaciones que existen en el ambiente periodístico por las persecuciones que se avecinan.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, hay un informe de Reporteros Sin Fronteras que dice claramente, con pruebas, enumerando cada uno de los informes, de cómo el gobierno de la República obstaculiza el trabajo periodístico. Este informe, bueno, dice que en El Salvador el ejercicio periodístico se ha visto ampliamente obstaculizado. Esas son como la conclusión en esas dos palabras. Esta organización internacional monitorea el ejercicio periodístico y sus obstáculos alrededor del mundo. Y afirman que durante la cobertura de la respuesta de los gobiernos a la pandemia del COVID, los medios de comunicación enfrentaron múltiples obstáculos, y que aquí en El Salvador la policía incautó material periodístico, se prohibió el acceso a espacios públicos, hubo falta de transparencia en el acceso a la información pública. Son algunos de los ejemplos que destaca Reporteros Sin Fronteras sobre El Salvador y las dificultades que el gremio periodístico encontró a la hora de intentar reportar la crisis humanitaria y la crisis sanitaria que estaba, y por supuesto sus subsecuentes ramificaciones como el problema económico, el problema político, el problema humanitario, etcétera. Es interesante leer ese informe de Reporteros Sin Fronteras sobre El Salvador, porque señala que los funcionarios presidenciales se negaron a responder preguntas sobre datos del coronavirus durante las ruedas de prensa. Incluso se prohibió entrevistar a representantes del Estado sobre el asunto. Bueno, todo esto concluye que limitó a los medios de comunicación, a los periodistas, y además de cerrar puertas para que los periodistas pudieran conocer el destino de cientos de millones de fondos públicos. Bueno, esta es una primera cosa que ustedes la ven y dicen, bueno, ¿Qué pasó aquí? Bueno, miren, este día también he leído con atención un artículo de Federico Hernández Aguilar. Bueno, él comenta los cambios que vienen en el país con la nueva legislatura, y que dice él que se observa un turbio horizonte, ¿verdad? Bueno, dice de que como el gobierno no tolera críticas y desde ya se apresta a hacer lo necesario para hacer cosas ilegales respecto a los que son críticos, entre otros atropellos, dice que los salvadoreños que amamos nuestra libertad, al unísono dice, debemos alzar también la voz. La continuidad de la república y la democracia está siendo amenazada por quienes parecen ignorar de qué lado se inclina la historia, siempre y cuando se juzga a los que abusan el poder. Entonces dice él que vienen persecuciones anunciadas, así se titula su artículo, persecuciones anunciadas. Y esta mañana yo escuché con atención al psiquiatra doctor Miguel Fortín Magaña, y me sorprendió una parte al final de la entrevista aquí en la 106.9, donde él dice, bueno, que lo han amenazado, que él, bueno, incluso habla hasta de su muerte, incluso, imagínense, hasta de su muerte. Yo me quedé sorprendido, bueno, porque, y habla de, bueno, que viene un panorama sombrío, y de que este es el único medio que está quedando, de que ya no hay nada en comunicación. Escuchamos el fragmento aquí del doctor Fortín Magaña, y terminamos haciendo una valoración de todo eso.
No me los cuente. Donde yo vaya, van a estar los seguidores de Bukele insultándome. Pero si creen que yo me voy a callar por eso, están bien equivocados. Porque con el último aliento voy a seguir diciendo lo que yo creo que no es debido. Y ya le digo, o sea, pronto, algunos de esos que ahora lo aplauden, se van a empezar a dar cuenta. Cuando empiecen los impuestos a subir, cuando le suban al IVA, cuando no se pueda nadie expresar en contra. Dentro de 2 años, yo a lo mejor ya no estoy. Yo a lo mejor, ¿cómo se llama? No porque quiera que me maten, pero a lo mejor sí. A lo mejor voy a estar en la cárcel, se van a inventar algo. Pero ya verá, don Francisco, que desafortunadamente estamos entrando en la hora más negra de la República. Ya lo verá.
Bueno, muchas gracias al doctor.
Bueno, es fuerte eso. O sea, son palabras que nacen. Esas palabras no están preparadas. Esas palabras son espontáneas. Y dice ahí el psiquiatra Fortín Magaña, bueno, no, ya no se puede expresar nadie en contra. A lo mejor me matan. Así dijo. A lo mejor me matan. O a lo mejor me meten a la cárcel, dijo. Esa es la hora. Bueno, yo quiero anunciarlo y decirlo de que no podemos permitir que todas esas conquistas que se lograron con el fin del conflicto, ¿no?, que fue desmontar la dictadura militar y fue también ganar todos estos espacios de democracia, no permitamos que se pierda, así se lo digo. Y hay bastantes voces, muchas voces que lo vienen diciendo. Hoy les dije de Federico, les dije del doctor Fortín Magaña, y yo también se los estoy diciendo, el momento de poner atención a todo esto, poner atención, de despertar, despertar. El que tenga oídos y quiera oír, y tenga ojos y quiera ver, pues, que vea.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Vamos al aula literaria entonces, al aula literaria aquí del Independiente. Bueno, tuvimos hoy este encuentro, este webinar, así, un seminario web, una participación web, y invitados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Quiero que escuchen un fragmento de mi presentación, es sobre el tema de los libros, cómo es que yo entré en la lectura, cómo es que me gustó el periodismo, cómo es que empecé a escribir, cuáles son los libros que he escrito, un poco. Ahí está, fragmentos de mi participación esta mañana. Adelante.
Bueno, buenos días. Un gusto y un honor estar en esta actividad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre un tema que es de mi entera predilección, la literatura, y todo el mundo que gira alrededor de los libros. Quiero expresar mi abrazo a todos los empleados de la Procuraduría, a la biblioteca también de la Procuraduría, y este esfuerzo. Quiero decir, que es de mi entera predilección, la literatura, y todo el mundo que gira alrededor de los libros. Quiero expresar mi abrazo a todos los empleados de la Procuraduría, a la biblioteca también de la Procuraduría, y este esfuerzo. Quiero decirles que la carrera de la literatura en mi vida no ha sido nada espontáneo, fue desde muy pequeño. Mis padres son ambos profesores primaria, y en mi casa era muy familiar encontrar en la mesa del comedor pues diccionarios, que eran los grandes regalos que podían darnos, en las pequeñas enciclopedias que se compraban, de estas de pago en cuotas, y la vivencia de una familia numerosa, la vivencia en una comunidad rural, me permitió descubrir desde muy pequeño que para cada evento, para cada suceso, había una gran cantidad de versiones. Recuerdo, por ejemplo, una mujer ahorcada en las afueras del pueblo, y yo estaba pequeño, y nunca olvido cómo cada una de las personas de mi familia que iban llegando a la casa narraban el suceso, está ahorcada, pero cada quien daba una versión diferente, ¿verdad? Y a esa edad, más o menos entre unos 10 años, yo entendí de que la realidad tenía diversas versiones o diversos relatos, cada cual más impactante o cada cual más impresionante. Y así fue que ingresé a ese mundo, digamos, de la lectura, de la literatura, el mundo de la ficción, digamos, de la mano de esa realidad hasta cierto punto surrealista, digamos, ¿verdad? Y a partir de entonces empecé a desarrollar y a dar esos pequeños pininos en la lectura y en la escritura, y desde pequeño participé en el periódico del colegio. Ya en mis estudios de secundaria, en mis estudios universitarios, una propensión al trabajo periodístico muy relacionado con la literatura. Los destinos de la vida y el camino que Dios me tenía destinado me llevó a ingresar a la Compañía de Jesús con los jesuitas, donde su seminario noviciado está en Panamá, y en cada una de las casas de la compañía, uno de los lugares más preciados después de la capilla, por supuesto, es la biblioteca. Y en estos centros de lectura, que son bibliotecas en cada una de las casas, eran un mundo de maravillas y un mundo para descubrir, digamos. Y en esa rutina escolástica de un horario, siempre había en la mañana una media hora para lo que se llamaba lectura espiritual, y en la tarde había otra media hora para lo que se llamaba lectura dirigida, que era a través de un profesor o un director espiritual. Tú ibas leyendo algún tipo de libros que eran de tu interés, digamos. Por supuesto, aquellos espacios de lectura espiritual se fueron convirtiendo más en lecturas de literatura universal. Y en todo ese tiempo, pues pasé de la mano de la lectura. Leí abundantemente cada día las obras clásicas, conocía los clásicos de la literatura, tenía los libros a la mano, podía estudiarlos, podía devorarlos, y digamos, fui como robándole tiempo al estudio espiritual para llevármelo a la lectura de la literatura. Entonces, en todo este tiempo fui descubriendo de que detrás del texto narrativo hay una estructura. Es decir, detrás de cada párrafo, digamos, hay una estructura. Y que si yo llegaba a conocer y a manejar esa estructura oculta en el texto, yo podía llegar a construir unos buenos relatos, unas buenas novelas, que yo encontraba, digamos, esa capacidad de descubrir. Cuando me refiero a estructura, es, por ejemplo, un párrafo, usted lo descodifica, por ejemplo, al verbo le pone una B, al artículo le pone una A, al complemento directo le pone una flechita, al adjetivo, ¿verdad?, le pone una E más uno, por decir algo. Es decir, cuando usted decodifica el párrafo, digamos, en cada una de estas pequeñas variantes gramaticales, le queda una fórmula, digamos. Esa fórmula usted se la decodifica a otro párrafo de otro autor y va a encontrar que hay una similitud de casi un 95%, digamos, de esa estructura, lo que Humberto Eco le llamó la estructura ausente. Estoy hablando de literatura. Entonces, ese texto decodificado en esa fórmula, ¿verdad? Yo empecé a aplicárselo a Vargas Llosa, García Márquez, Isabel Allende, a todos los del boom latinoamericano, digamos, que eran los escritores en esa época. Y encontré una enorme similitud, ¿verdad?, sobre todo en cada uno de estos escritores latinoamericanos. Entonces yo dije, bueno, ya conocemos la fórmula, hay que avanzar, entonces, ¿qué es lo más que hay detrás de todo? Entonces, bueno, entré a estudiar literatura, soy licenciado en letras de la UCA, y llevábamos unas clases muy especiales con profesores, digamos, fuera de serie, como Francisco Andrés Escobar, Rafael Rodríguez Díaz, Carmencita Álvarez, María Ana Fría, que nos enseñaban también gramática superior. Bueno, y encontramos ahí que que un relato, una novela o un cuento, tiene, digamos, dos cosas fundamentales. Uno, el hecho narrativo, y otro, el hecho estilístico. El hecho narrativo es el cuento que tú cuentas, es decir, el contenido de ese texto. El contenido, la historia, la trama, ese es el, es decir, la historia, digamos, ¿verdad? Bien, pero ese es el hecho narrativo. Pero el hecho estilístico es cómo cuentas tú esa historia. Ese es el hecho estilístico. Bueno, el hecho estilístico, yo había descubierto que había una fórmula. Entonces, dije, bueno, tengo que encontrar, si ya tengo yo en el hecho estilístico esta fórmula, este camino, tengo que encontrar un hecho narrativo, una buena historia, que me permita poner en práctica, pues, eso que es. Bueno, pues todo ese proceso de construcción personal, de encontrar, bueno, en eso vino el proceso del fin de la guerra, y vino el proceso de los acuerdos de paz, y toda esa nueva vida que empezamos ahí. Entonces, claro, en los bares, en los lugares públicos, en los lugares académicos, siempre se hablaba de muchas historias del conflicto. Pero bueno, ahí encontré una historia que me llamó la atención, de una periodista que tenía amores con un comandante guerrillero, con un general del ejército, y que, bueno, jugaba entre ellos y que se habían enamorado de ellos. Bueno, era una historia. Bueno, yo dije, bueno, no sé si es verdad o es mentira, pero bueno, voy a agarrar esta historia y voy a trabajar con esa fórmula que yo había detectado y que había encontrado y que había estudiado. Voy a aplicarla y voy a crear una historia. Bueno, y así fue como nace esta novela, que fue bestseller, que se llama Amor de Jade, que fue publicada en 1996 y que se convirtió, pues, en un bestseller en aquel momento, una novela donde la personaje principal es una mujer, ¿verdad? Y también trato de, desarrollar, digamos, esa técnica, una técnica de rápida, que la gente tiene interés en verla, que no la quieren soltar, y de hecho muchos de los, aún la leen y me encuentran, me dicen, mira, por ti me he desvelado porque no pude soltar la novela. Bueno, esa es parte del, de las satisfacciones que le queda a mi escritor. Este es como, digamos, mi ingreso al mundo así de la literatura, más formal. Pero sí, estuve escribiendo cuentos desde siempre, ¿verdad? De hecho, hay un libro que se llama Cuentos de Regalo, que fotografía, esta es mi hija, Paula. Este libro recojo varios cuentos que fueron escritos en diferentes años, es decir, mucho previo a escribir esta novela. Es decir, tenía la costumbre de que cuando algún familiar, algún pariente o algún amigo o amiga que cumplía años, en vez de regalarle, digamos, un presente costoso o material, yo prefería escribirle un cuento inspirado en esa persona o recordando a esa persona. Y aquí tengo cuentos desde el 85, 87 hasta el 96. Se llama Cuentos de Regalo. También durante mucho tiempo yo salí de la orden religiosa, de la Compañía de Jesús, y pues debí trabajar, ganarme la vida, y en ese periodo trabajé en varios medios de comunicación. Uno de ellos fue el diario Latino, que ahora es Colatino, y ahí yo tenía una columna semanal que todos los viernes publicaba con el título de Periodismo Literario. Entonces ahí yo escribía mucha historia que yo oía en la calle, que escuchaba, las hacía como relatos periodísticos novelescos, digamos, lo que se le llama periodismo literario. Y ahí surgió esta novela, o este libro, perdón, que se titula Las locuras del amor, que este libro solo son escritos, son como pequeños reportajes o pequeñas narrativas de cómo los salvadoreños vivían el amor en esa época, ¿verdad? En ese momento. Y también había terminado la guerra, acuérdense, y un gran amigo que había, el comandante Juan Ramón Medrano Balta, me pidió pues que escribiéramos su vida. Hicimos eso, yo escribo medio novelada su vida, y es este libro que se titula Ni militar ni sacerdote, ¿verdad? Que fue digamos el primer libro como formal. Después publiqué uno que, bueno, no lo tengo por acá, que se titula El destino de Amuy. Es una historia muy bonita de una campesina de San Vicente que se casa con un chino y se la lleva a la China, y allá tiene la otra esposa y tienen que convivir juntas, pero la salvadoreña no aguanta eso, etcétera. Esa es la trama de esa novela, El destino de Amuy. Y luego hay una que es esta llamada La traición. Esta novela, La traición, su parte más oscura, es de un personaje que renuncia a sus principios revolucionarios y se dedica, por simple vileza humana y basura humana, a traicionar los principios revolucionarios. Bueno, básicamente ese es como el camino, pero también tengo libros de texto, que es El contrapoder, que es El contrapoder de la comunicación, que es un libro de texto para que fuera sustento en mis clases en la universidad, que comunicación, ¿verdad? Básicamente. Y luego otro de opinión pública, que es como mi especialidad en lo que yo me gano en la vida. Entonces, la literatura ha estado ahí presente, he tratado de convivir con eso y he tratado pues de desarrollarlo, de llevarlo adelante, y ha sido como parte de mi proceso de relación entre la literatura, ¿verdad?, y mi trabajo profesional. Así que bueno, hasta aquí lo dejo para que
acompañe. Bueno, eso fue parte de la presentación esta mañana en la Procuraduría de Derechos Humanos, en el marco de este Día del Libro y de los Derechos de Autor, que quería compartirlos porque algunos me lo pidieron que lo hiciera, ¿verdad? Y para no estar buscando después el enlace y todo eso, bueno, ahí lo tienen y espero les haya gustado. Vamos a comentar de eso. Bueno, ¿qué opina usted de todo esto? Vamos a darle el espacio a la opinión ciudadana, que es parte del corazón también de este programa.
Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, siempre en este ambiente, ¿qué les ha parecido? Bueno, me hicieron ahí varias preguntas. en el programa. Mira, había una que me llamó la atención, porque yo tengo una opinión bastante diferente a la mayoría de autores y a la mayoría de escritores, ¿verdad? Me hicieron una pregunta sobre los derechos de autor, de, bueno, que si son válidos, si no son válidos. Entonces, aquí es bien importante porque, bueno, es decir, el derecho de autor es aquella garantía que tiene el escritor de que su obra, pues, no se la plagien, no se la fotocopien, no se la, ¿verdad? Pero lo que sucede con grandes personalidades, ¿verdad?, de la escritura y de la literatura, es que cuando entran los derechos de autor, como que se frenan las publicaciones. Y ya no se conocen. Me decía un día de estos un amigo que no había encontrado unos libros de Salarrué. Bueno, lo que pasa es que Salarrué tiene derecho de autor, entonces para hacer publicaciones tienes que tener la venia y pagarle a los que tienen el derecho de autor, que, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema serio. Igual con la obra de Roque, que los derechos los tienen los hijos, o fundaciones, o con otros autores. Entonces, claro, el derecho de autor, bueno, en parte bueno para el que produce la obra, pero también en parte tiene esa negatividad porque te restringe la producción. Te restringe la producción. Tendría que ser el Estado quien asuma y quien llegue a una negociación con los propietarios del derecho de autor para poder publicar ese tipo de obras. Es decir, es parte de la garantía de eso. Por eso es importante. Yo decía, bueno, ¿cómo manejar esto del derecho de autor? Que es uno de los temas que se tocó también este día, pues, en ese conversatorio. Vamos a dar los teléfonos. Aquí está, usted puede llamar al 22-25-22-86. Vamos a también a regalar algunos libros, ¿verdad?, a los amigos oyentes. Buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, licenciado, aunque no sé el tema, pero es importante lo que le voy a hacer saber.
Sí.
En términos de salud, no puede haber reserva bajo ningún motivo por parte del gobierno, porque de lo contrario, la población tiene que estar bien informada. ¿Qué le conviene y qué no nos conviene? Porque por norma general, ninguna vacuna es curativa, sino que son preventivas, o sea, profilaxis. Y para terminar y concluir, quiero hacer es saber los reservorios que tienen esos que usan barba y bigote, ahí andan cargando los microbios y las bacterias de las obras o concentrados de bebidas que hacen realmente a nivel del medio. O sea, hay que tener en cuenta eso, que reservorio, microbios y bacterias, por bigote y la barba con la mascarilla. Buenas tardes.
O sea que según don Ramiro aquí, habría que cortarse el bigote, ¿verdad? Y hay que andar, fíjate que no está perdido realmente en ese tema, yo creo que es correcto. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Sí, buenas tardes.
Adelante, ¿qué tal?
Yo soy de las personas que creemos que debe promoverse el derecho de autor,
sí,
tanto en la literatura como en la música.
Sí.
Pero también quisiera, licenciado, que en esta ocasión me haga saber cuándo me va a cortar la participación para no quedarme hablando solo.
¿Cómo no? Dígame.
Sí. Que a mí me preocupan varias cosas. Me preocupa, por ejemplo, la fragmentación del movimiento social y principalmente sindical en el país. Y otra de las cosas que me preocupa mucho también es que en el pasado se desaparecían cientos de millones de dólares que no se sabía su destino a través de la corrupción, pero hoy no desaparecen cientos, sino que miles de millones de dólares, que tampoco se sabe el uso que le están dando de eso, siempre a través de la corrupción. Entonces, esa situación es bastante alarmante, porque quien lo manifiesta se corre, como decía el doctor Joaquín Magaña, lamentablemente no pude ir la entrevista, pero sí es preocupante el que desaparecen esa cantidad de dinero, porque al fin y al cabo es el pueblo que nos terminamos pagando. Me preocupa también una situación a nivel internacional, el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, si es que existe, si yo no estoy completamente seguro,
¿sí? Bueno, vamos a quedarnos, mire, quedémonos con una preocupación de todas las que usted ha dicho. La primera, analicemos la primera. Le preocupa la fragmentación del movimiento social. Evidentemente hay una anomia social. Yo estaba editando hoy un artículo que llevamos en el periódico mañana, y realmente el compañero sindicalista Roger explica eso, la anomia, la fragmentación también del movimiento sindical. ¿Por dónde usted cree que se le puede entrar a esto? ¿Por dónde cree usted? Hola.
Sí.
Sí, no, dígame, ayudar un poco a que pensemos juntos.
Me parece que se le debe entrar a través de experiencias ajenas, por ejemplo a nivel internacional. Lo que sucedió, por ejemplo, en España, el esfuerzo que hicieron las organizaciones sociales de unificar el esfuerzo independientemente de su predilección ideológica, hicieron un esfuerzo en donde lograron unificar el movimiento social. No les duró mucho, les duró aproximadamente 3 años, sí. Pero en esos 3 años lograron muchas cosas, una oposición bastante
fuerte. Usted promueve una unificación de ese movimiento independientemente, digamos, de para dónde jalen, digamos, ideológicamente.
Sí, independientemente para dónde
jalen. Unirse como en un gran objetivo,
lo importante es la unificación. No, sí. Le duró mucho, como repito, le duró aproximadamente 3 años. Sí. Lo que hay que buscar es una oposición para mientras logramos consolidar un esfuerzo que de alguna manera unifique el pensamiento y la ideología, pero para mientras construimos eso más consistente, hay que unificar en los esfuerzos independientemente de la formación ideológica o los intereses que puedan tener.
Bueno, interesante.
Pero tenemos en El Salvador, licenciados, 9 pedazos en el movimiento sindical, y según me han dicho, así van a marcar el 1 de mayo.
Es correcto.
Y eso, en vez de fortalecer, debilita.
Claro.
Hay que hacer un gran esfuerzo.
Bueno, excelente por su reflexión, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias por su reflexión y gracias por su llamada también. Bueno, el planteamiento está claro, ¿verdad? Y la preocupación es clara también, clarita la preocupación, la fragmentación del movimiento social, definitivamente. Entonces, hay que buscar, como él planteaba, una experiencia, ver en otros países. Bueno, yo le he venido hablando aquí de esa posibilidad de un esfuerzo de construirlo, incluso hice el llamado desde que se construyera una gran federación de movimientos sociales, sobre 1, 2 o 3 objetivos nada más, porque no se le va a pedir a todos que estén hegemonizados en el mismo pensamiento, pero con 2 o 3 objetivos: 1, la defensa de la democracia, la lucha en contra del autoritarismo, ya con ahí tener 2, y que cada uno, independientemente de su filiación, digamos, o inclinación ideológica, se puede hacer un gran trabajo. Creo que ahí está el secreto está precisamente ahí, en esa gran sombrilla que se puede hacer del movimiento social para buscar algún tipo de unificación. Bueno, este primero de mayo va a ser difícil, va a ser un primero de mayo difícil, ¿verdad? Porque recibe a toda la clase trabajadora fragmentada, dispersa, como después de una gran derrota que parón de agarrar aquí. Exactamente, ese es el planteamiento. 2:54 en todo el país.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, tenemos una llamada y tenemos ya una buena cantidad aquí de mensajes. Y sí, buenas tardes, le escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, no está. Mira, ya vendimos una novela, mira, de amor de Jade aquí. Nos escriben, dice, te escribe desde Indiana. Bueno, Estados Unidos. Walter, quiero comprarte Amor de Jade, me lo manda. Decime por aquí cómo. Soy David Calderón, adelante contra el autoritarismo millennial. Bueno, vamos a hablar con Clásico Roxil para ver cómo se le envía. Es la editorial que distribuye el libro, cómo se le envía esto. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter. Habla Ernesto de Perú La Pía.
Adelante, Ernesto.
Quiero Héctor, una gran felicitación por esa gran presentación que hizo usted en la Procuraduría.
Gracias,
excelente,
gracias.
Walter.
Gracias, gracias.
Entonces, yo como hubiera querido estar escuchándolo allí en esa presentación.
Sí.
Pero bueno, yo ya me imagino los aplausos, ¿verdad?
Entonces, es que fue en línea, fíjese.
Usted, fue en línea.
Usted lo puede manera, usted lo puede ver ahí en el Facebook de la Procuraduría de Derechos Humanos, ahí está subido. Y puede ver todo el evento, estuvo bonito, sí.
Muy bien.
Bueno, gracias.
Entonces, felicitarlo, gracias. Y también decirle que quisiera su ayuda, porque yo estoy escribiendo, haciendo un escrito que va a ser muy muy extenso, que se llama Pie de Niño. Uh-huh. La historia mía desde la niñez, que tuve el conocimiento que estaba gobernando José María Lemus.
Sí.
Entonces conviví todas esas situaciones del ¿cómo se llama? Militarismo. Entonces, y también estoy escribiendo un librito con poemas que se va a titular Pétalos y Plumas.
Qué bonito.
Entonces,
el título.
Entonces voy a querer que, a ver si usted me puede hacer el favor de ayudarme.
Sí.
Para hacer un escrito muy bien fundamentado, que lleve toda la redacción, que sea muy buena, ¿verdad?
Correcto.
Porque ya ve que soy artesanal y no tengo el conocimiento pedagógico para...
¿Cómo no? Le vamos a ayudar. Usted, con mucho gusto, nos ponemos de acuerdo.
¿Sí?
Hacemos una cita, nos encontramos y hablamos. Tiene
Entonces,
muchas gracias y me tiene a mí a la orden. Y animarlo a que siga adelante.
Muchas felicitaciones.
Gracias
a
usted.
Un abrazo muy fuerte a usted y a la familia.
Gracias, que la pase bien. Tenemos estos mensajes. Dice, excelente programa y a la vez mis felicitaciones en la ponencia de la Procuraduría General de Derechos Humanos y sobre todo esto de la lectura y la escritura. Despuésito ya no se podrán este tipo de ponencias aquí en ningún espacio, porque para esta generación millennial no sirve, más bien no lo entienden. Mis felicitaciones por su participación en este conversatorio desde Mexicanos. Dice, bueno, licenciado Raudales, ¿cuál es su opinión acerca del comentario de Fortín Magaña? Porque si eso se diera, a saber, ¿qué nos sucedería a la mayoría de la población salvadoreña? Pues somos muchos los críticos con la forma de gobernar. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, la escuchamos.
Buenas.
Dígame.
Un comentario nada más.
Adelante.
Mire, sí. Vaya, primero, respecto a la entrevista, las expresiones de Sané Fortín Magaña tiene mucho que analizarse, pero el pueblo lo tiene que analizar. Lamentablemente, que ahora el pueblo como que está desinteresado y está idealizado por los $300 y los repartos que salen en el momento que el presidente decide. Ahora, ¿por qué? Porque aquí en este país, por ejemplo, los movimientos sociales se han descabezado, los sindicatos los tienen descabezados, y el que no está descabezado está contaminado por el mismo fanatismo que tiene el país. Ahora, ¿cuál es la tristeza mía? Pues sí, que en el ayer los líderes de los movimientos sociales, en vez de aplaudirles, se descabezaron. Y esa es la tristeza que tenemos en este país. Por eso estamos en debilidad. Y los éxitos han sido para el que está en el poder. Porque él le ha hecho creer que aquí en este país hemos tenido dos proyectos en uno. Que en este caso, al final de los que entregan, se vieron como uno que era izquierda y el otro que era derecha. Entonces el éxito es para este varón. Incluso para este comentario, cabe, si yo fuera escritor, me saliría fácil para hacer una leyenda o una novela para los que están fanatizados en novelas. ¿Por qué razón? Porque aquí, elementos para escribir, y ustedes que tienen la iniciativa o el deseo de hacerlo, hoy está fácil.
Así es.
De hacer algo para el pueblo, pero con el término de que el pueblo necesita sinceridad, amor, democracia, transparencia.
Muchas gracias por su participación. Definitivamente, es transparencia, es verdad, eso es lo que necesita. Y ojalá hay que proponernos reconstruir ese movimiento social. Hay que hacer un movimiento de reconstrucción nacional, hay que hacer una acción de reconstrucción, hay que levantarle movimientos sociales de espíritu, esos liderazgos. Buenas tardes, que la pase muy bien.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.